El domingo se cumple un nuevo aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas, y adelantándonos a esa fecha, hoy en Suena Tremendo vamos a explorar las múltiples apropiaciones que se han hecho de la gesta, la figura y sobre todo del pensamiento de Artigas. El maestro de ceremonias de este especial artiguista es el historiador Gabriel Quirici, columnista del programa, que hoy va a explorar los múltiples desdoblamientos del general.
Naciste aquí en el Sauce y tanto luchaste tú junto a tus gauchos guerreros de América del Sur. Por eso este tango quiere hacer justicia y llegar a nuestro principal héroe y su melodía volcar. Si todo está a la vista, él no podrá negar. Sus frases todos dicen de amor y libertad. Si todo ha sido firme, en falso nada hay. Un héroe uruguayo que viene a ser mundial. En 100 batallas vieron su gran tenacidad. Y lo que está escrito para la eternidad. No nos fabriquen otro, nos quedamos con él. Si nada hay que aprender, nuestro gran don José. Sabemos que hay muchas cosas independientes de él que debían estar saneadas. Fueron atrasándose, pero lo que a él respecta nadie no podrá negar. Siempre defendió al humilde, tuvo que irse a Paraguay. Si todo está a la vista, ¿quién lo podrá negar? Sus frases todos dicen de amor y libertad. Si todo ha sido firme, en falso nada. Un héroe uruguayo que viene a ser mundial. En 100 batallas vieron su gran tenacidad. Y lo que está escrito para la eternidad. No nos fabriquen otro, nos quedamos con él. Si nada hay que aprender, nuestro gran don José.
Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Juan Chuní.
Buenas tardes, Sapo, Gabriel, ¿cómo están?
Bueno, la propuesta es esa, ¿no? Explorar las múltiples apropiaciones que se ha hecho de la figura de José Gervasio, ¿no? Te tiramos a vos la idea, la agarraste y la bajaste a tierra.
Y bueno, sí, lo que pasa es que Artigas da para casi todo, ¿no? Más allá después de lo específicamente histórico, historiográfico y los debates, es una figura que como prócer en sí, como decía la canción del tango, ¿no?
De Walter Bonfiglio.
Un héroe uruguayo que viene a ser mundial, decía, ¿no? Esa dimensión mítica del Artigas padre de la patria, que después, por la experiencia de cada uno de nosotros, en la escuela, con los medios de comunicación, en el entorno gráfico y sonoro de nuestra vida, Artigas está muy presente, y eso después hace que nombrarlo, referenciar alguna acción de uno en base a Artigas, da cierto marco de legitimidad, ¿no? De ser más auténticamente uruguayo, por ejemplo, que permite después la construcción de sentidos distintos que no tienen que ver con lo histórico, incluso muy alejado de lo histórico, ¿no?
Un héroe uruguayo que para todos nosotros, menos para Artigas.
Exactamente, bueno, ese es el primer punto que habíamos anotado como los usos de Artigas, ¿no? El Artigas uruguayo, que en realidad él nunca lo fue. Claro, la idea no es empezar ahora con el revisionismo en sí, sino ver por qué se construyó a esta figura como un héroe uruguayo, y eso tiene que ver con la consolidación del Estado Nacional, ¿no? Es decir, porque lo que vos decís, Juanchi, nunca fue uruguayo, en ningún documento de Artigas aparece la palabra Uruguay, ni la idea del Estado uruguayo separado, y bueno, está el clásico cuento de que cuando se hizo la Constitución del 30 y Rivera intenta, a través de un hijo de Artigas, que Artigas, bueno, retorne, o bueno, de un visto bueno, la respuesta fue: yo ya no tengo patria.
Vamos a presentar al Artigas uruguayo, ¿te parece?
Dale.
Nuestro gran don José.
El Artigas celeste.
¡Uruguay! ¡Uruguay! Tanto luchaste tú junto junto a Uruguay
nomás. Uruguay nomás, esa voz reconocida. Terrible, pobre Artigas. Esta fue una picardía de la producción, ¿eh? A Gorsi de fondo con Artigas. Claro, pero es el Artigas celeste, ¿no? Que surge básicamente. Hay toda una historia de la figura de Artigas en el Río de la Plata y en el propio Uruguay, ¿no? Es decir, Artigas pasó a ser condenado por la Junta Porteña del 14, su cabeza pedida a precio, bueno, por todas las divisiones que hubo, y por mucho tiempo, en los primeros años de vida independiente del país, con todos los conflictos que había, Artigas era visto como un caudillo anarquista, despótico, amigo de los indios, generador de caos. Sobre todo, esa era una visión de las clases patricias, temerosas de la revolución social, pero como el Uruguay se había visto envuelto en guerras civiles entre los bandos blancos y colorados, tampoco quedaba claro que hubiera un padre de la patria, porque Rivera no daba la talla para ser inclusivo con todo el pueblo blanco, que era mayoritario en el interior, y a su vez Oribe tenía toda la tradición blanca muy ligada a lo federal y argentino. Entonces Montevideo, la defensa y los valores liberales no podían tomar a Oribe como caudillo nacional. Y en el militarismo, en 1880, con la presidencia de Santos, empieza la reivindicación de la figura de Artigas, que tiene varios puntos a favor para ser reconstruida como uruguaya, por más que hablamos de que no fue, ¿no? Porque Artigas combatió contra el centralismo porteño, combatió contra la invasión portuguesa y brasileña. Entonces, esos dos puntos de oposición que generan una identidad propia de ser distintos a lo porteño, a lo brasileño, y obviamente que su dimensión de caudillo popular y todo lo que ya hemos hablado otras veces, ¿no?, permiten construir una leyenda celeste, ¿no?, del Artigas, padre de la patria, que vio lo que otros no vieron antes, que en realidad fue el primero que le tomó el pulso a la soberanía oriental. Pero claro, para contar eso, se deja de contar un poco el Artigas federal, el Artigas integrador, ¿no? Porque, bueno, siempre está la... Y yo lo charlo mucho con los chiquines en la clase, ¿no? La estatua de Artigas en Montevideo, ¿no? En la Plaza Independencia, el mausoleo, toda esa construcción muy fuerte, bueno, las pinturas de Blanes y demás. Artigas nunca gobernó desde Montevideo, es más, donde más cerca estuvo fue por Paysandú, y a veces se arrimaba hasta Durazno, estuvo en el sitio y se
volvió. Mayor resistencia tuvo también.
Claro, Montevideo tenía, es más, tuvo que transar, en el término concreto de negociar, con el cabildo gobernador aristocrático, y él se quedó en el interior. Era un hombre del interior, un hombre rural, vinculado a la región y no al Uruguay cerrado. Pero en la reconstrucción celeste, Artigas es el padre de la patria, que tiene su mausoleo, su monumento, acá en la puerta de la Ciudadela, ¿no? Es como esas reconstrucciones que lo tenés en la escuela, después de todo.
Inclusive
repetido.
Nosotros, creo que ya lo conversamos acá en el espacio, en realidad, de historia, los martes, de que cuando Fernando Torgués entra a Montevideo, es visto como
un intruso. Exactamente.
Y ya te diría como si estuviera entrando la guerrilla, ¿no? Porque hay como una suerte de descripción de esos hombres barbudos, sucios, que entran a caballo, que no respetan nada, que dejan
sus malos modales.
Sus malos modales.
Sí, siempre hay una frase que me gusta mucho, es ¿dónde se ha visto una china en coche, ¿no? Como una gaucha que ahora se pasea en coche.
Situación y barbarie,
como,
¿no?
Claro, esa construcción, desde el punto de vista de las clases dominantes montevideanas, que eran muy conservadoras, e incluso le piden a Artigas varias veces que saque Otorgués, y termina quedando Miguel Barreiro, que es una figura más afín, con estudios y demás, y no Otorgués, que era primo de Artigas, que ojo, tampoco vendamos la imagen de, bueno, es otro de los Artigas, ¿no? Pero del Artigas popular y pobre, porque Artigas también venía de familias de la clase más importante de Montevideo. Su padre había integrado el cabildo, había sido uno de los responsables de la seguridad y la fuerza pública de Montevideo y las afueras con los indígenas, ¿no? Y tenía muchas estancias. Pero
la familia Artigas era una familia bien posicionada.
Sí, totalmente.
Y era la primera familia de venir. ¿Cómo fue? ¿Vinieron de las Canarias a Buenos Aires, de Buenos Aires a...?
La familia de Artigas no es de Canarias.
No es de Canarias.
No, yo ahí me pierdo un poquito, no sé si Guipúzcoa, una zona ahí. No son de los canarios que vienen, pero sí son de los primeros pobladores de Montevideo.
¿Desde Buenos Aires vinieron?
Exactamente. Y el abuelo de Artigas tiene un rol muy importante en la defensa y incluso en hacer alianzas con los indígenas que estaban en las afueras, que acuérdense, la Montevideo estaba amurallada, para cuidar los ganados y demás. Era una familia respetable. Artigas, después de joven, se fue para el interior, se fue para la campaña.
O sea que era medio punky Artigas.
Bueno, tenemos varios Artigas.
Se reconvirtió ahí. Vamos a otro Artigas.
¿Cómo va? ¿Qué tal? Un beso muy grande a todo Uruguay. Amo Uruguay.
El Artigas argentino.
Me encanta Pepe Mujica, yo no lo conozco, pero me encanta ese hombre.
Ya vieron su gran tenacidad.
Jacobo Winográd.
Sí, bueno, un argentino que ama el Uruguay, como cepa. Todos los argentinos. Claro. Sí, podríamos decir al revés que Artigas era un uruguayo que amaba a la Argentina, ¿no? Y esto sería para dar vuelta la tortilla conceptual. Pero lo del Artigas argentino surge también de... vamos a poner un poquito serio, ¿no? Porque si no parece una provocación. Que no sé cómo lo viven ustedes. Muchas veces me pasa cuando lo planteo en clase o en algunas instancias colectivas que suena chocante decir que Artigas era argentino. Claro, sí, sí. Porque
de la aparte... misma manera de hablar de los argentinos orientales, ¿no?
Claro, sí. Bueno, que eso era así hasta la Cruzada Libertadora, exacto, por lo menos. Sí. Pero tenemos como una sensación ahí de apropiación de la figura de Artigas, como que nos la quisieran robar. Y varias veces me hablan, no, Artigas es nuestro, no es uruguayo, porque
es argentino. Entra en algunos argentinos, puede ser.
Entra, exacto, en la dialéctica gardelística.
Bueno, ahí va, pasa un poco eso, ¿no? Pero cuando, allá preparando exámenes en la época de formación del IPA y demás, hay toda una corriente historiográfica argentina, no dominante, sino, contracultural en su momento, la hegemónica, que era liberal, llamada revisionista, que sobre todo con autores del interior de la Argentina, o sea, pues la historia está también contada siempre de los centros de poder, muy bonaerense la historia, empiezan a resignificar la figura de Artigas. Eso ocurrió más bien en el siglo XX, ¿no? A partir del 30, en los 50 fue muy fuerte el revisionismo, y algunos autores hablan de que Artigas, como era federal, integrador, incluso Artigas había tenido la osadía de proponer que el futuro Estado tuviera la capital en cualquier lugar menos en Buenos Aires, ¿no? Bueno, esos historiadores argentinos dicen que como caudillo fue el más cabalmente argentino porque reflejaba a toda la región sin las disparidades que hoy sigue sufriendo la Argentina, ¿no? Claro. Entonces, y es muy interesante también ver, por ejemplo, que en Entre Ríos se está redescubriendo la figura Artigas. Con todo el conflicto que pasó de las papeleras y demás, mucha gente de Uruguay y de Entre Ríos descubría que la bandera provincial de Entre Ríos es la bandera artiguista, porque fue el momento de máximo esplendor de Entre Ríos. Después se pelearon Artigas y Pancho Ramírez, los dos caudillos más importantes de aquel momento, pero Entre Ríos, con el federalismo artiguista, derrota a Buenos Aires en 1820.
Después Ramírez se le da vuelta con López en el Tratado del Pilar, ¿no?
En realidad Ramírez contra Artigas, y López después hace otro tratado con Buenos Aires y se le da vuelta a Ramírez. Una historia complicada, y Ramírez tira puntas con Rivera para atacar a Artigas. Es una situación muy compleja, ¿no?
Ese Artigas sea Corrientes y después a Paraguay.
La palabra empeñada valía poco, me parece, en aquel momento.
Y claro, y también tener ejércitos para mantenerla, ¿no? Para hacerla efectiva. Y Artigas había perdido la provincia con los portugueses, entonces estaba en desventaja.
El Artigas indígena.
Algunos mensajes que llegan eran de Aragón, dice.
Exactamente.
También llega otro mensaje. Los Artigas eran aragoneses. Más concreto, de la Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza. Marca un oyente.
Bueno, el Artigas indígena.
Bueno, el Artigas indígena tenemos dos facetas acá, ¿no? Una es el mito también, y otra, lo que se puede hacer desde la historia. Pero hay toda una cuestión con el indigenismo que ustedes ya han tratado varias veces en el programa, ¿no? Así que por todo el tema que sufrieron las comunidades indígenas en nuestro país, y en especial los charrúas, que era la comunidad menor. Yo siempre insisto con esto porque, había muchos indígenas misioneros, los no minuanes, solo guaraníes, claro. Minuanes, también conversos, había de todo. Bueno, y como Artigas tuvo un buen vínculo, un muy buen vínculo con todas las comunidades indígenas, producto de su experiencia previa como contrabandista, como hombre del interior, donde tenías que convivir con los indios, y en su gobierno los incorporó en buena medida. Algunos relatos casi cuentan como que Artigas era el último, usa una palabra, Caraiguazú, el último gran cacique indígena, ¿no? Porque, bueno, también hay relatos que no tenemos las imágenes, ¿no? Artigas usaba el pelo largo, por ejemplo, usaba trenzas, entonces parece que eso tenía buena onda con los indios.
Es increíble. ¿Qué edad tenía Artigas cuando usaba ese pelo largo, usaba esas trenzas, Artigas?
Bueno, hay relatos de cuando era contrabandista.
De Woodstock.
Sí, claro, era un rebelde hippie, ¿no? Claro, con los indios, fumando algo, imagínate, ¿no? Capaz, ¿no? ¿Por qué no?
Sí. ¿Quién dice?
Y tomaba mate dulce.
Subiste a la carreta que hoy toca Jefferson Airplane.
Él tocaba.
¿Hay datos que demuestran que Artigas tenía pelo largo?
Seguro, hay descripciones de viajeros que lo van a visitar, de cuando se le pide captura, que es contrabandista también, ¿no?
Y le metía uña a la vihuela.
bueno, también, y tocaba el acordeón, así que encaraba música. Después vamos a ver la parte de del Artigas Fiestero. Pero la cuestión del Artigas Indio tiene, como yo decía, dos componentes para, por lo menos, dejarlo planteado, ¿no? Una es, al tener tan buen vínculo con los indios, parece que ya fue el último reivindicador de los indios y un indigenista más, y que casi era una especie de referente de la Pachamama.
¿Y es
una cosa exagerada? No, porque yo creo que ahí se pierde toda la visión del Artigas también ilustrado, y no es que sean, no son contrapuestos. Yo siempre apuesto a la síntesis, ¿no? Al sincretismo. Es decir, Artigas tenía ideología liberal del siglo XIX, del siglo XVIII muy fuerte, muy inspirado también en los Estados Unidos, pero también conocía la realidad indígena y era muy cristiano y católico, ¿no? Con esa vocación de los indios conversos llevarse bien con Artigas.
Era un hombre leído, ¿no?
Era leído y a su vez con mucho mundo, ¿no? con mucho interior. Entonces, tenía buen feeling con los indígenas, pero no era un chamán, ¿no? Yo creo que hay que correrlo a un costado, decir, la figura del chamán, no. Ahora, como líder revolucionario que tuvo un fuerte apoyo de los indígenas y que con ello logró tener dos cosas. Primero, dar garantía de seguridad por mucho tiempo a los hacendados y a toda la gente importante y con recursos que temía a los indios. Artigas era un tipo que lograba, como jefe militar, tenerlos bajo su control. Pero además, no los tenía bajo su control de una manera despótica y tal, sino como tenía estas ideas de la ilustración y demás, fue incluyéndolos con derechos. Yo siempre hablo de que si se pudiera observar el escudo de armas de Artigas, está coronado por una corona de plumas y está flanqueado por un arco y una flecha. Y bueno, y por dos cañones. Porque estaban incorporados los indígenas a la lucha revolucionaria. Y hay muchos documentos de Artigas trayendo poblaciones de indígenas, cultivadores y demás, a vivir a la banda oriental, a la provincia oriental, que por ejemplo en Corrientes no los podían dominar, y Artigas los invitaba a vivir a cambio de tierras, de que participaran en el ejército, de que tuvieran derechos. Entonces, tuvo una política indígena muy integradora, pero no fue un chamán.
Claro, o sea que el que se imaginaba a Artigas como Marlon Brando interpretando al coronel Kurtz en Apocalypse Now, ahí al final, rodeado de indígenas y una especie de líder
adorado
adorado de la tribu, era un cara pálida con buena ascendencia entre los indígenas.
Con muy buena, tanto que lo terminan salvando de la persecución de Ramírez, que eso está en los documentos de Ramón de Cáceres, que es un oriental que acompaña a Ramírez en la campaña contra Artigas. Y dice, bueno, cuando se internan hacia el Paraguay, ¿no? Cuando pasan por Corrientes, varias veces lo están por capturar. Y si llegamos a cualquier poblado de indios, siempre estamos hablando de los indígenas cultivadores, poblado, indígenas sedentarios, salían a recibirlo y le pedían la bendición católica. Y se reanudaba con un ejército, entonces no lo podíamos matar, dice.
¿Cuál hubiera sido el destino de Artigas si lo capturaba Ramírez?
Ah, la muerte.
¿La muerte?
Y a Ramírez lo captura López y sí, precio a la cabeza.
¿Hubiéramos tenido un mártir?
¡Pah! Sí, o quizá un caudillo olvidado. Claro. Otros murieron como
capaz que un caudillo olvidado. Sí. ¿Vamos a la tanda? ¿No? ¿A dónde vamos?
Uno más.
¿Uno más? ¿O a la tanda?
Uno más
y vos sos el dueño del programa, Sapo.
El Artigas Misionero.
El Misionero.
Bueno, acá tenemos la parte, si se quieren, más cristiana de la cuestión, que yo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta. Últimamente salió un libro del Artigas Católico que es muy valioso porque es un rasgo que producto del énfasis laico, acá me estoy metiendo en otro tema, ustedes me sacan cuando me vaya mucho, pero yo creo que está bueno trabajarlo, ¿no? El laicismo en Uruguay es muy valioso, pero olvida muchas veces la enseñanza de aspectos religiosos, que no quiere decir que te impongan una religión, ¿no? Y para comprender cabalmente una figura como el Artigas o como la de tantos otros de aquella época, la religión era un corpus formativo, cultural muy importante, ¿no? Y no solo tenía valores copiados, porque aparte no era copia, ¿no? Copiados de Estados Unidos o de los jacobinos en la Revolución Francesa, que también lo tenía y los vamos a ver. También tenía valores de las misiones, todas las propuestas de economía comunitaria, que se le respeta a estos indígenas que Artigas trae a vivir a la banda oriental, son producto de ese conocimiento de los misioneros que
comulgaba con los jesuitas, digamos.
Claro, no estaban ya los jesuitas.
Claro,
no, y él tuvo, si yo no tengo mal
entendido, ya lo sabían.
Sí, él tuvo formación franciscana, en realidad.
Franciscana, claro.
Pero eso es lo que yo creo. No soy un experto en el tema, necesito con esto. Pero si vos lo que notás en los documentos, por ejemplo, que los más infelices sean los más privilegiados. Algunos dicen, bueno, esto demuestra que Artigas era igualitarista, jacobino. Es una frase más de cuño evangélico. Que de una ideología ilustrada, moderna.
Salió más de la Biblia que de algún texto.
Y el tema de que la tierra no es de los que la trabajan, de los que viven en ella y es de todos, es un concepto también que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, Artigas tiene toda una una recorrida previa por la zona misionera, en la previa a su accionar revolucionario, muy importante. Y no hay que olvidar, yo siempre lo digo en las clases, a veces me siento como que repito mucho, pero que el norte de nuestra región era de las misiones jesuíticas. Y la mayoría de la población del virreinato en su conjunto estaba entre el Paraguay y las misiones, que habían sido una experiencia demográfica y económica única, muy problemática en muchos aspectos, que terminaron expulsando a los jesuitas. Pero toda esa gente que sobrevivió a la guerra guaranítica y demás, se vino para acá. Entonces la mayoría de los labradores, campesinos, la familia, eran misioneros. Y eso se integra en el ejército revolucionario, que pide tierras porque las saben trabajar. No son gauchos nómades, ¿no? Y en ese contacto de ida y vuelta con las familias y la gente es que van surgiendo las ideas. Y Artigas tenía el, vamos a llamarle, la formación necesaria, aparte de su carisma y el buen feeling con lo indígena, cristiana, misionera, para que le pidieran la bendición. Y separo acá a los charrúas por un motivo que me parece importante. Artigas también tuvo muy buen vínculo con los charrúas, pero históricamente Artigas tuvo mucho choque con los charrúas. Como Blandengue, entre comillas, se pasó cazando charrúas, porque los charrúas no se convertían y saqueaban, porque era su forma de vida, y robaban gente para venderla. Bueno,
cazando, ¿qué, cuál
cazando,
era, qué
atrapando charrúas, porque los charrúas eran perseguidos en la sociedad colonial. Eran el último bastión que quedaba de los pueblos nómades, que la forma de supervivencia que habían obtenido era, bueno, capturando piezas, y las piezas les llamaban o al ganado o a personas vendiéndolas al Brasil, donde había esclavitud. Entonces, los blandengues perseguían a los charrúas. En esas persecuciones, Artigas igual logra un buen vínculo, sobre todo con el caciquillo, que va a ser acompañante de la campaña revolucionaria. Pero nunca los charrúas, por ejemplo, van a integrar los campamentos. Siempre están cerca. E incluso Artigas comenta, bueno, yo los uso, los utilizo para que ellos hagan bulla. Por ejemplo, en el sitio de Montevideo, los charrúas con sus gritos, sus cosas, asustaban a la gente de Montevideo. Pero después entraban a pelear las tropas.
Bueno, hacemos la tanda y seguimos con más Artigas.
Si lo dice el dueño del programa, estamos con el profesor Gabriel Quirici.
Bien, de gracias.
Las tantas facetas de Artigas hoy en Suena Tremendo, un programa especial.
El Artigas Militar.
Bueno, Gabriel, esta es capaz una de las facetas más conocidas de Artigas, dependiendo de cómo tomemos la acepción militar, ¿no?
Claro. Básicamente, perdón, el 18 de mayo se conmemora la fundación del Ejército Nacional, ¿no? Lo vimos todos ahora con el recuerdo de las batallas de las piedras. Y bueno, es un tema que a veces se discute, si ese ejército de Artigas sería el ejército de hoy. Yo creo que capaz que no le importa a mucha gente, pero me parece que la línea de continuidad existe, más allá de todos los vaivenes que han habido. Así, fue la primera vez que el pueblo oriental se armaba como tal. En este caso, luchando contra los españoles de Montevideo. Después, los cambios ideológicos, políticos, pasan siempre en la historia. No es igual el ejército de La Torre en el 1870 que el ejército Vallita. El ejército también evoluciona como la sociedad, pero hay una línea de continuidad. Ahora, lo que resulta interesante, digo, porque muchas veces los ejércitos surgen de las revoluciones. De los futuros países, los ejércitos surgen de la gente peleando y, bueno, terminan...
El ejército francés, claro. Para hacer un ejército...
O el cubano, pensalo, claro. ¿No? O el chino, el ejército rojo. Ahora, lejos, yo había pensado en un momento ponerle, ¿te acordás? El Artigas verde, porque uh-huh. Nuestro ejército es bien verde. Lo que ocurre con este Artigas militar también es que para quienes tienen una prédica más militarista, también Artigas se convierte, ¿no?, en un referente al cual mencionar para fundamentarse. Quizá lo más alejado del Artigas revolucionario, ¿no? Es decir, la parte militar, castrense, el estratega, el disciplinante, el combatiente leal, es decir, hay toda una serie de figuras. Bueno, hablábamos hoy del clemencia para los vencidos, esa frase que supuestamente dijo en la Batalla de las Piedras, ¿no? Y termina con ejemplos, yo creo que muy radicales en cuanto a tomar a la figura para justificarse, como los tenientes de Artigas, ¿no? Que es una logia, como hay tantas otras, ¿no?, dentro del ejército, que se llama tenientes de Artigas, pero por toda la cuestión del Artigas estratega, militar, defensor de los valores nacionales, más linkeados con el Artigas uruguayo que con el Artigas federal, sin duda, ¿tá? O en el otro extremo tenés a los tupamaros, que en realidad, si bien nunca llegaron a constituir un ejército como tal y fueron una guerrilla menor en cuanto a su capacidad operativa, sin duda, en su simbología también hacían referencia al Artigas militar. Si tomamos las armas como Artigas y el ejército popular, así, bueno, también se ha utilizado desde la, llamemos, la ultraderecha militar hasta la ultraizquierda militarizante.
El Artigas Rojo.
Bueno, acá tendríamos al Artigas casi socialista, diría yo, ¿no?
Casi socialista.
Digo casi porque en la época de Artigas todavía el socialismo como ideología no existía. Había habido una experiencia muy, muy menor en la Revolución Francesa en el 95 de Graco Babeuf y la Liga de los Iguales, pero que no tuvo, digamos, mayor repercusión. El comunismo y el socialismo como ideología son fuertes a partir de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XVIII.
Cuando la revolución industrial empezó realmente a hacer mella en los países, ¿no?
Pero luego ha habido lecturas desde la historiografía marxista sobre el caso artiguista, ¿no? Y sobre la experiencia revolucionaria. Como es revolucionario también Artigas, acá tenemos como el otro polo. En vez del orden, la autoridad y toda la cuestión más militar, la cuestión de transformación y revolución social. Y hay todo un tema ahí que da para hablar mucho, ¿no? Vamos a ordenarlo en este sentido. Primero, hay una historiografía marxista muy rigurosa, muy seria en su estudio, aunque, bueno, para mi gusto muy esquemática en sus conceptos, porque, bueno, el marxismo esquemático y ortodoxo tiene esa dificultad para interpretar los fenómenos, pero sobre todo en la colección de Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, que estudiaron todo el tema de la reforma agraria, las clases sociales y los diferentes grupos en la sociedad colonial, en la revolución y tal, trataron de ver qué proceso económico-social implicó la revolución artiguista. Y de ahí un poco la idea de jugar con el Artigas Rojo, o sea, utilizando categorías del marxismo más convencional, interpretaron y aportaron muchísimo historiográficamente. Esto no hay que decirlo con desdén, porque todo lo que tiene que ver con los repartos de tierra, las figuras económicas que se innovaron en la revolución, han sido muy valiosas. Y es verdad que Artigas protagonizó una revolución. Ahora, vulgarizado este concepto, parece que Artigas hizo la reforma agraria y repartió las tierras casi de manera socialista. Y cuando uno estudia el tema, por eso yo digo que también hay un mito, ¿no? Como que Artigas era casi socialista. El reglamento de tierras, y hay, por eso a veces hay que volver a los documentos, ¿no? Es un reglamento para la seguridad de los hacendados, así dice, ¿eh? Y el fomento de la campaña, o sea, el desarrollo de la campaña. No dice la reforma de expropias, no, le quita las tierras a los españoles que se habían ido.
¿Es conservador para la época?
Es discutible, es... Es un reglamento que es fruto de una negociación con los estancieros criollos y con las tropas de Artigas, que eran más populares, eran estos labradores, indígenas, cultivadores y demás. Entonces lo que hay es, bueno, demos tierras de los emigrados, de los enemigos de la revolución, pero mantengamos las que ya tienen, los que tienen y son amigos de la revolución. Y a su vez démosle seguridad en el término de hoy, ¿eh? Que no haya robos, que no haya gauchos merodeando. Ese reglamento es lo que tiene como avanzado, en ese sentido sería conservador el de la seguridad, pero tiene como avanzado el criterio de reparto, ¿no? Es decir, cuando se reparten las tierras de los españoles, que no eran malas tierras. A veces, esto es todo un tema capaz que es muy grande, pero los repartos de tierras que se hacían en la época colonial en general eran en las fronteras, allá lejos de los centros urbanos y los mercados, cerca de los indios bravos, ¿no? De los indios que no estaban sometidos, y se le daban a cualquiera. Ahora, estas tierras que se reparten en el reglamento son las de los españoles emigrados, las que estaban más cerca de los mercados, las que tenían mejores aguadas y posibilidad de contener el ganado. Y a la hora de repartir se utiliza el criterio del Artigas misionero, si quieren, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados viene de ahí. Entonces, primero en la lista para recibir las tierras van a estar los negros libres, después los zambos, después los indios, recién al final los criollos pobres y por último pueden presentarse a pedir tierra los que ya tienen.
¿Cuánto se llegó a efectivizar de eso?
Bueno, hay todo un estudio, y acá es el aporte más grande, creo yo, de Lucía Sala y todo el equipo marxista ortodoxo, digamos. Al norte del Río Negro se repartió muchísimo, ¿no? Al sur hubo muchísimos más conflictos, porque ya había previas de conflictos por la tierra que tenían a los del Cabildo de Montevideo operando para que no hubiera innovaciones en favor de los sectores más humildes, pero al norte se repartió muchísimo. Y el gran problema fue que al norte llegó la invasión portuguesa y arrasó con todo eso, ¿no? Y nunca, son esas historias increíbles, nunca se reconocieron los títulos, porque aparte fue reparto de tierras con título, ¿no? Que era provisorio porque se estaba en guerra y todo, pero en general los repartos de tierras que se hacían con las tropas en cualquiera de las revoluciones de América Latina eran de palabra. O sea, para mantener ligado al usufructuario de la tierra con el jefe militar que se la daba, y si no se la sacaba, de hecho, acá fue con papel. Bueno, los papeles artiguistas no los reconoció ni el gobierno cipriotino, ni el gobierno después de la provincia oriental otra vez, ni el gobierno uruguayo, nunca en la vida.
No valía de nada. Una pregunta antes de pasar al siguiente Artigas, bien, bien cortita. ¿La familia de Artigas hubiera pagado hoy el impuesto al agro?
Me volé loco.
¿La familia de Artigas?
Bueno, no sé.
No le digo Artigas, pero digo, la familia de Artigas tenía más de 2.000 hectáreas, seguro.
No, tenía mucho. ¡Ah, bien, claro! Hubiera pagado.
¿Cómo?
No entendí por dónde. Pensé que venía por la ideológica. Sí,
un
lo que pasa.
Entero,
tenía un montón. El Uruguay tenía latifundio, pero también la proporción de gente que había, el latifundio no es lo mismo. El reparto de tierra.
No, que era otro tipo de ganadería también, ¿no?
Estoy sacando la cuenta ahora, así, abuelo. Era una legua y media de frente por legua de fondo. Creo que andaban, si yo no me acuerdo mal, en las 7.000 hectáreas. La suerte de estancia que se repartía. Lo que pasa es que los métodos productivos y demás eran, o sea, les permitía extraer algo así como 100 vacas por 100 vacas, 100 cueros por año a los productores. Eran pequeños productores para aquella época. Hoy pagaban todos.
¿Cómo se tecnificó la cosa? Bueno.
El Artigas Jacobino.
Marsellesa de fondo, ¿no? Con la Revolución Francesa. Claro, lo que de repente parece un caleidoscopio muy loco ya todo esto, ¿no? Pero en todas las figuras de nuestra revolución, no solo Artigas, confluyen muchas vertientes. Las locales, las tradiciones culturales, pero también los cambios que se estaban dando en el mundo en aquella época. Y nosotros, por estar del lado del Atlántico, recibimos muchísimo de la Revolución Francesa como de la norteamericana. Y hay un aspecto sobre todo a destacar de Artigas, y es el componente jacobino en cuanto al ser visto por sus contemporáneos como un radical de la revolución, ¿no? Cuando vos ves los documentos de Rivera y Oribe y de La Valleja, ni bien Artigas es derrotado, tratan de desmarcarse enseguida, como que andaba con los pobres, que hacía cosas que no se debían hacer en cuanto a repartir las propiedades, ¿no? El Artigas en eso da la talla de ser más radical, como fueron los jacobinos en su momento de la Revolución Francesa. Y además está la cuestión de la virtud y la honestidad, ¿no? Que los jacobinos, si bien, bueno, es toda una polémica que hay muy larga, que bueno, sigue hoy en día en Francia, y es súper interesante, ¿no? Pero en plena crisis de guerra y revolución, Robespierre, cuando lidera de alguna manera el colectivo que gobernaba Francia en la convención,
el Comité de Salvación Pública.
Ahí está, le decían el incorruptible, ¿no? Y está probado que los tipos, más allá de sus excesos revolucionarios, tenían una prédica casi que fundamentalista con el tema de la virtud y el honor y el ser un ciudadano implacable, y por eso también eran implacables con sus enemigos. Y Artigas, entre otras cosas, le pone purificación al campamento general desde donde gobernaba, para purificar a los corruptos del gobierno revolucionario que hacían bandideadas con los negocios. Y varios hacendados, ricos criollos de Montevideo, habían ido engrillados en carros hasta purificación a ser encepados, porque habían jugado con los dineros del Estado. Entonces tenía todo un componente ahí muy interesante de rectitud, reconocida también por casi todos, ¿no? En ese sentido, Artigas era muy, muy rico en tierras y, sin embargo, se desprendió, fue un tipo honesto, ¿no?
Bueno, hacemos tanda y venimos con un bloque más sobre las diferentes caras de José Carlos Artigas. Bueno, Gabriel, seguimos. Gabriel Quirici con nosotros repasando las diferentes facetas de José Carlos Artigas. Nos metemos en otra cara más.
Dale.
El Artigas represor.
Esto va de la mano del Artigas militar, me imagino, en algún momento, ¿no?
No solo. Lo hacemos bien corto, así, sí. Ping-pong, ¿no? Artigas era un poco botón, ¿no? Es decir, uh-huh. En el reglamento de tierras se manda a perseguir a todos los gauchos que anden sueltos, se prohíbe el título, se prohíbe la vagancia, hay que tener papeleta de conchavo. Igual que siempre nos enseñan que hizo la torre en la modernización, el código rural, Artigas ya lo hacía también, y no, ni ahí con los gauchos libres y sueltos, no. Orden y trabajo.
Mega operativos de aquella época.
Totalmente. Y cuando fue Blandengue, muy represor con los charrúas y todo.
El costado pachequista de Artigas.
¿Listo?
Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
El Artigas fiestero.
Bueno, Este costado, ¿qué decir de este costado de Artigas?
Ya hablamos un poco.
Hablamos, ¿no?, de lo musical, ¿no? Tocaba la guitarra.
Yo sé que tocaba el acordeón, no sé si tocaba la guitarra. Y sé que armaba los festejos cuando se ganaba alguna batalla o venían buenas noticias. Y tuvo muchas novias y muchos hijos, cosa que no era algo un poco raro para los caudillos. No sé si, yo siempre que recuerdo a Aureliano Buendía, el coronel, ¿no? En Cien Años de Soledad, me imagino Artigas lo mismo, las chinas cruzando el Uruguay.
Era pintoresco, digamos, Artigas.
Y por
cómo se lo pinta, también debería ser un tipo divertido, ¿no?
Sí, sí.
Creo que cuando había que divertirse, se divertía.
Una mezcla de calentón y divertido, ¿no?
Era el primero que escuchaba la botella, ¿no?
Capaz de sí.
Y si no, no puede ser jefe.
Yo, porque, por ejemplo,
tanta gente.
Me imagino Manuel Oribe, un tipo muy, muy secote.
Ah, aburridón. No, claro. Rivera debía ser muy divertido también. Rivera, bueno, pero si no vamos de tema.
No,
tema.
Abstemio Oribe, se dice.
Artigas.
Abstemio Oribe.
Y lo veo como un tipo más en formación así.
Borbón.
Claro. Sí, totalmente.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
El Artigas pastelero.
No sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras.
El Artigas pastelero.
Sí, pastelero y no de cuadro, sino que se cambió de bando. Artigas se cambió de bando, y no por Uruguay y la Federación, sino que Artigas ser contrabandista, tal, con los indios y todo. Cuando se creó el cuerpo de Blandengue, se pasó para la policía, ¿no? Se acogió al indulto y los españoles. Qué política interesante para estudiar ahora, tanto que sale la seguridad, ¿no? Uh-huh. Todos los chorros podían ser policía y con eso se acabó el contrabando mayor y empezó a perseguir a los que antes comerciaban con él.
Qué increíble, ¿no?
El Artigas con huevos.
Yo no sé si Artigas era un buen estratega militar.
Una fiera en el campo de batalla.
Pero lo que está claro es que el loco aguante tenía, ¿no? Ya estamos hablando en un nivel de charla popular.
Todo lo que construimos lo estamos derribando
por la velocidad.
Arrancamos
allá con la historiografía
marxista.
Bueno, esta es la parte de la parte
estamos diciendo que tiene no, aguante. Recuerden que hubo dos bloques serios.
No, pero.
Pero
bien.
Vamos a decirlo.
No, bien, digámoslo todo.
El viejo tenía aguante. Es cierto esto porque varias veces. Muchos lo cuestionan, que no tenía cintura política, pero varias veces lo tientan con transar, con pactar, y sus respuestas, un poco de calentón, son, por ejemplo, a Lecor, que le dice, ríndase.
Comandante portugués.
Sí, el jefe de los portugueses. Si me tengo que rendir, antes de rendirme, lo peleo con perros y marrones, le responde. Bueno, y cuando Buenos Aires le dice, bueno, te ayudamos a pelear contra los portugueses, pero reconocenos la capital en Buenos Aires, dice, ah, sí, ustedes son unos traidores a la patria y les declaro la guerra también a ustedes. O sea, el tipo, en ese sentido, quizás fue un pésimo estratega y hay muchos defectos.
Y cumplía.
Pero por lo menos terminó peleando siempre, ¿no? Siempre perdiendo.
¿Tenemos algo más?
Sí, yo creo que el secreto para mí es dormir después de almorzar un ratito, 20 minutos.
El Artigas neoliberal.
Creo que eso es fundamental porque ahí uno corta el día en dos.
La producción está muy, muy tendenciosa. Pobre, saludo para Cookie, que ya ha renunciado al coso. No tiene nada que ver Cookie con el neoliberalismo. En realidad fue Pedro el que hizo esto, porque Artigas se lo ha usado para todo. Entonces, en pleno neoliberalismo, me acuerdo de un discurso de Bordaberry, que era ministro de Turismo, no hablando de la reducción del Estado. Entonces, agarró un documento de Artigas donde se quejaba de que no se hacía el reparto de tierras en el sur por la burocracia y los amenazaba a los del Cabildo, que en cualquier momento iba a bajar, ¿no?, desde el norte hacia el sur, con su gente a ponerlos a trabajar como debía. Entonces, el Bordaberry decía, ven, Artigas también quería reducir la burocracia y el Estado.
No te digo, sirve para todo.
Estamos invitados a tomar el té.
Artigas para niños.
Pero no se ve, yo no sé por qué.
Yo me acuerdo del pequeño Artigas.
Claro, pequeño héroe también esta obra que mi hijo lo ha leído también. Mínimo, ¿no? Artigas lo que tiene es que está presente entre nosotros todo el tiempo, su figura, esta reconstrucción. Y me acuerdo de una amiga maestra que una vez contó que después de trabajar Artigas en jardinera con los chiquitos, uno dijo, pero maestra, ¿Artigas no es Dios?
El Artigas multicolor.
Bueno, acá para un oyente que demanda, Artigas también probablemente tenía, aparte de muy buenas relaciones con los afrodescendientes, aunque nunca propuso la abolición de la esclavitud, esto hablemoslo con seriedad, pero tuvo todo ese vínculo con Alsina, que ha dado también para especulaciones ya hipotéticas no comprobadas, de una tendencia también abierta en lo sexual, que puede hablarse de un Artigas afro-rosado, que nuevas investigaciones darán a luz resultados.
Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia.
El Artigas Inmaculado.
Bueno, acá está la parte de Dios, pero en manos de los grandes, que es terrible, que digo, solo la anécdota, ¿no? La censura a la canción del cuarteto, que podrá gustarlo o no a la gente, pero a fines del siglo XX se censuró una canción que, bueno, ahí empezaba el Roberto Musso cantando, ¿no? Pero es decir, no se puede hacer bromas con Artigas todavía en Uruguay. Parece increíble, ¿no?
Artigas, el traicionado.
Bueno, parte de esta inmaculación y construcción de Artigas como Dios también ha llevado a ver en quienes no compartieron las ideas de Artigas, unos traidores. Eso es un error historiográfico y de postura brutal. Por ejemplo, lo de Pancho Ramírez y Entre Ríos, que termina peleando contra Artigas por más que fueran aliados antes. Y lo hace porque para Pancho Ramírez el enemigo era Buenos Aires. Y lo habían derrotado a Buenos Aires. Y Artigas quería seguir mandándolo cuando Artigas ya no tenía poder. No es intrínsecamente un traidor a nivel geopolítico Pancho Ramírez. Lo mismo con Rivera, que es un personaje muy polémico y discutido. Rivera pacta con Lecor. Artigas no, porque tenía huevo, pero Artigas le pide a Rivera que no pacte y Rivera le dice, yo tengo toda mi gente que está por perder todo y yo elegí negociar.
Te das cuenta, ¿no? Y hay una famosa frase de Ramírez que le dijo a Artigas en ese momento así tan débil, ¿no? Del poder artiguista, le dijo, se te acabó la nasta, Artigas.
Artigas, un perdedor.
Bueno, esta es la más dolorosa para todo lo que... Pero Artigas perdió, ¿no? Por muchos motivos se puede analizar. No es un gran triunfador, es un héroe perdedor. Está interesante eso, pero también habla de las complejidades para analizar después el fenómeno, ¿no? Tener un prócer de la patria que en realidad todo su proyecto nunca se aplicó genera históricamente algo así como una situación un poco... ciclotímica en nuestra historia política.
Dentro de la historia latinoamericana en general hay muchos héroes perdedores, ¿no? Desde Artigas al Che Guevara hay un montón. Y ese culto al mártir o al proyecto que fracasa está bien adentro de nuestras raíces, ¿no? De nuestras así fibras más
capaz íntimas. Que cuanto más utópico el proyecto, más posibilidades tenés de ser prócer después, ¿no? Porque obviamente es casi inalcanzable. Entonces, por más que llegues a mitad de camino, bueno, te tomo porque tenías un ideal
Pasa con Bolívar también y San Martín, ¿no? Terminan en el exilio, muriendo en el olvido, en su presente. Hoy charlábamos, ¿no? ¿Cuánto habrá imaginado Artigas que se lo iba a recordar al momento de morir? Quizá nada, ¿no? Porque en realidad había perdido.
Todos me olvidaron, habrá dicho, en su lecho de muerte, ¿no?
Menos yo, le dijo Ancina.
Sí, menos yo. Y hoy está en todas las escuelas, ¿te das cuenta? ¿Cerramos ya la etapa Artigas?
Cerramos. Gabriel, mil gracias.
Gabriel.
Historiador que nos trajo estas múltiples caras de José Carlos Artigas. Así, infinidad de gracias.
Una última pregunta. Gabriel, ¿Artigas, mancha o bolsilludo?
Y los colores lo dicen todo.
Bolsilludo.
Anything.